Tras la actualización informativa de las 6:30, como cada sábado a esta hora, saludamos al director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Siempre la radio es guarida perfecta, José Luis, en días de calor como los que llevamos.
Sí, sí. Mejor no salir.
Y mucho más para el sábado que nos espera, casi es una necesidad obligada.
Pues sí, señor. Encantado de estar aquí contigo, con la fresca.
La semana nos deja una fecha en el horizonte, es ese 17 de noviembre, domingo, en el que la Iglesia instituye la primera Jornada Mundial de los Pobres. ¿Por qué esta jornada, José Luis? Y sobre todo, ¿con qué mensaje del Papa Francisco ha quedado instituida?
Bueno, fue una decisión que tomó el Papa justo al clausurar el Año de la Misericordia, como una especie de consecuencia de lo que había sido toda esa toma de conciencia de que la misericordia es como el centro, la viga maestra de la vida de la Iglesia. Y es verdad que el Papa instituyó, es la primera vez, no es que la Iglesia no se haya ocupado de los pobres de mil y una maneras a lo largo de su historia, y así lo refleja el mensaje con el que el Papa convoca esta jornada, pero sí que es verdad que lo visualiza, digamos, lo condensa, poniéndole ahí una fecha, yo diría con dos finalidades. Una, que la cuestión de los pobres es esencial en la vida de la Iglesia. No es como simplemente un corolario, como somos cristianos hay que ayudar a los pobres, sino que en el centro de la propia experiencia de la fe, desde la primera generación apostólica, ha estado esta preocupación por los pobres. Bueno, habría que decir que desde el momento de la propia predicación de Jesús de Nazaret, ¿no? Colocar a los pobres en el centro de la vida de la Iglesia, como uno de sus tesoros. En primer lugar, porque en su dolor, en su sufrimiento, que el Papa describe en el mensaje, son muchos los rostros de la pobreza en este momento presente de la historia, y él se ocupa con frecuencia de ellos: el tema de la trata, el tema de los niños soldados, el tema de los descartados, el tema de los ancianos solos, habría muchísimos. Al tocar, es una frase que le gusta mucho a Francisco, al tocar las llagas de los pobres estamos tocando la carne de Cristo. Eso además vincula, este tocar, entre comillas, la carne de los pobres, el dolor, las llagas de esa pobreza, y tocar el cuerpo de Cristo, vincula la caridad y la Eucaristía, que es justamente lo que explica que el Corpus, que celebramos mañana, es el día de la caridad. Pero luego, o sea, luchar contra esta pobreza que oprime, que priva de dignidad a las personas, pues con el ingenio de la caridad, que a lo largo de la historia ha habido tantos y tantos santos y santas que han generado obras nuevas, iniciativas para responder a estas diversas pobrezas que se van sucediendo en la historia. Pero luego hay otro aspecto llamativo para mí en el mensaje del Papa, y es que el Papa dice que los pobres no sean un incordio, como muchas veces pensamos, sino que son un gran recurso para que nosotros volvamos a centrarnos en lo que es auténticamente esencial en el Evangelio. Porque hay un aspecto de la pobreza que es precioso, y es esta conciencia de que nosotros no nos podemos dar lo que necesitamos para ser felices, para vivir plenamente como hombres. Y este aspecto de la pobreza la Iglesia lo tiene en su centro y lo quiere cultivar. Y lo aprende también de aquellos que, por desgracia, pues no tienen nada y lo esperan todo.
Y al hilo de lo que me dices, yo me he quedado revisando el mensaje que lanzaba el Papa para instituir esta primera Jornada Mundial de los Pobres, me he quedado con una frase que va un poco al hilo de lo que estabas comentando tú, y decía que los pobres, decía el Papa Francisco, con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio y con frecuencia alegre lo importante que es vivir con lo esencial.
Es evidente que esta es una de las cuestiones más queridas de un papa que, por su propia trayectoria, por su propia experiencia vital, viniendo de un continente como América Latina, digamos que tiene a flor de piel esta cuestión, ¿no? De que realmente en un mundo como el nuestro es casi una exigencia de sentido común, diría yo. También es una exigencia evangélica. Vivir mucho más centrados en lo esencial. No dejarnos, no caer en la idolatría de ciertos bienes que nos prometen algo que no pueden dar, porque no nos pueden dar la plenitud, la felicidad, la libertad verdaderas, ¿no? En ese sentido, este reclamo a una pobreza en la vida, en este sentido, es fundamental también para lo que es el magisterio del Papa Francisco, lo cual es totalmente complementario con que hay que luchar contra estas formas de pobreza, de descarte, de opresión que sufren millones y millones de personas en nuestro mundo.
Bueno, esto además de recordar esta preocupación histórica de la Iglesia con los más necesitados, pues remover, aunque sea en esta jornada instituida, ya decimos, para el 17 de noviembre, domingo, las conciencias y dedicarla también...
19 de noviembre.
19, domingo. Vaya, pues ya lo he dicho mal. 19, que es el domingo. domingo, será el segundo o el tercer domingo.
Bueno. Es el 33º domingo del tiempo ordinario, 19 de noviembre.
Venga, pues queda instituida esa primera Jornada Mundial de los Pobres. Mañana, domingo, se celebra la fiesta del Corpus y hay que recordar porque la fiesta del Corpus en Granada, en Toledo, en Sevilla, esas procesiones que todos hemos visto el pasado jueves, hay algunos que les lleva error y no, desde hace casi ya 30 años, desde el 89, si no recuerdo mal, sí. La solemnidad del Corpus Christi en España se celebra el domingo.
Sí, litúrgicamente el Corpus es mañana domingo, efectivamente, de eso no hay ninguna duda y eso no tiene ningún problema, es perfectamente compatible. También en Toledo, en Sevilla y en Granada se celebra mañana domingo el Corpus, litúrgicamente, pero por una tradición muy acendrada, tremendamente arraigada, la Iglesia permite sin ningún problema que estas ciudades, con vistas a su propia historia, celebren este aspecto, diríamos, público y profesional, que es un aspecto también precioso y que no es una cuestión turística o decorativa, como algunos pueden pensar. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, lo dijo el pasado jueves. Esta presencia del Santísimo Sacramento que camina por nuestras calles como bendiciéndolas, ¿no? Abrazándolas. Es Jesús que abraza, que bendice, que cura, que sana y que encuentra pues el reconocimiento alegre, porque es una fiesta, pues es la fiesta de los colores, de las flores, de los olores, en España de una manera muy especial, pero también en otros países de Centro Europa, en Baviera, estoy pensando ahora, donde el pueblo cristiano es un día, es curioso, leía yo una cosa del entonces Cardenal Ratzinger que decía, igual que el Domingo de Ramos es ese camino que Jesús hace entre aclamaciones, pero con el trasfondo de que lo que viene es la cruz, ahora el que camina por aquí ya es el Jesús resucitado, es el Jesús que ha vencido a la muerte. Y el pueblo, encantado, digamos, lanza pétalos de rosa, se esparce por las calles, acompaña a esa custodia, que es algo que casi recordarlo da pudor. No es que no sea contra nadie, es un bien para todos, ¿no? Y que luego, bueno, pues tiene su dimensión, por supuesto, cultural, porque a lo largo de los siglos esto ha generado tantas expresiones artísticas y de todo tipo.
Estamos hablando de celebraciones que en la mayoría de los casos superan los 500 años en muchas ciudades, las cofradías de los apóstoles que acompañan a la custodia ese día y que acompañan también a los niños que durante este año han hecho su primera comunión.
Pero fíjate, en unas ciudades como las nuestras, donde a veces somos seres anónimos, donde falta cohesión, donde hay tantas lacras, tanto descarte, que diría el Papa Francisco, tanta aspereza y violencia en las relaciones cotidianas, el hecho de que en esta jornada el Señor salga de este modo, como diciendo, yo me he hecho pan, me he hecho carne, me he hecho pan para estar con vosotros, para acompañaros y para bendecir a esta ciudad, para arrojar luz. Yo creo que incluso alguien que no sea creyente puede percibir el bien que significa esta conciencia de fondo.
Y prueba de ello es la respuesta que tiene, ya no solo en ciudades como Granada, volvemos a insistir, que es su fiesta mayor. No,
que, también aquí, pero, en Madrid, claro que sí.
En Madrid y en tantas otras ciudades de España en las que celebran con tanta devoción la festividad del Corpus Christi. Con la celebración del Corpus nos vamos a detener, y lo decías hace tan solo unos minutos, en el Día de la Caridad. Sí. Caritas, y lo escuchábamos ayer a su presidente, a Carlos Herrera, en el programa de Carlos Herrera, Manuel Bretón, el presidente de Caritas, decía que llegan a 4 millones de personas dentro y fuera de España. Es una estimación quizá a lo mejor un poquito discreta, porque seguro que es bastante más. Vamos a recordar esas palabras de Manuel Bretón, presidente de Cáritas, ayer en Herrera en COPE.
Le ayudamos a salir del túnel, le ayudamos a encontrar trabajo, le ayudamos a vivir, a sobrellevar la situación. En fin, yo creo que nuestra ayuda es genérica o potencialmente completa, ¿no?
Hablaba de esa ayuda integral tan importante en estos tiempos.
Fíjate que yo, una de las cosas que llamo, sobre las que está llamando la atención Cáritas, es que aunque es evidente que hay una mejora de la situación económica, negarlo sería estúpido, irracional, y además hay que alegrarse por ello. Pero hay un riesgo, y es que la pobreza se está cronificando en ciertos estratos, y que ya el hecho de tener trabajo de por sí no garantiza necesariamente salir de esa pobreza que linda ya con la exclusión, ¿no? Con las situaciones de una precariedad muy, muy arriesgada. Bueno, habrá que trabajar en muchos campos sobre esto, pero Cáritas acompaña a las personas efectivamente en un proceso que no es simplemente responder a una emergencia puntual, sino acompaña a su humanidad en la medida de lo posible, para reinsertarlos a una vida plena. El mensaje para este año de los obispos es una llamada a vivir en comunidad. Estas personas se quedan fuera, se quedan solas, se quedan al margen. Esto es terrible, quedarse al margen, sin vínculos. Responder a esto es una necesidad, pero una necesidad social y política, pero es una necesidad que brota también del corazón de los creyentes. Así que no podemos dejar que la gente se quede tirada, literalmente tirada. Entonces es volver a reinsertar en la vida, en el tejido de una comunidad que se alegra, que sufre, que trabaja, que acompaña, donde la gente se enferma, donde la gente pierde el trabajo, pero se la puede acompañar, pero se la puede ayudar, pero se puede reciclar. Todo esto es lo que hace Cáritas en todo un itinerario.
Y lo contaba ayer también Manuel Bretón, y cuando acudamos hoy a las parroquias, cuando veamos esas mesas petitorias a lo largo y ancho de España, en las numerosas procesiones que mañana van a recorrer las calles de las principales ciudades, destacaba Manuel Bretón que el dinero llega. Y mira que si llega.
Llega y se usa muy bien. Se usa con una productividad verdaderamente imponente, porque realmente ahí hay un factor de vocación que hace que en este caso no es que otros no usen bien el dinero, cada uno lo usa y hay muchos que lo usan fenomenal. Pero Cáritas tiene este factor vocacional que hace que el dinero sea todavía más productivo en términos humanos.
Pues mañana, Día de la Caridad, Día del Corpus Christi. José Luis Restán, gracias.
Gracias a ti,
días.
Antonio. Hasta luego.